Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La crónica de sucesos de esta semana pues es triste. Ciertamente evolucionamos como sociedad de forma preocupante y yo creo que este es un, el de los policiales, es un sector de acontecimientos que hay que tener muy en cuenta. Pablo Muñoz está como siempre con nosotros. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ya han encontrado los Mossos de Escuadra, el cuerpecito, ya lo saben los oyentes, de aquel bebé recién nacido que su padre, pues un menor de 16 años, confesó haber echado al río Besós.
Es un suceso tremendo porque los padres que de esa criatura, los dos tienen 16 años, son bolivianos, vivían en Hospitalet de Llobregat y decidieron, cuando ella se quedó embarazada, decidieron ocultar el embarazo a todas las personas cercanas, a sus familias. Al menos eso es lo que están contando ellos. El pasado
lunes...
¿Pero
con ánimo de matarlo?
Porque no querían que se supiese, bien por miedo, bien porque
no,
querían
decir,
deshacerse.
¿Pero con ánimo de matarlo una vez que naciese?
Eso no se sabe porque ten en cuenta que estamos hablando de menores y las noticias
son muy
escasas. Lo que sí podemos decir es que el lunes pasado el parto era inminente, debía ella incluso haber tenido ya las primeras contracciones y decidieron llamar por teléfono a un hostal de ahí de Hospital de Llobregat, reservaron por teléfono una habitación a la que llegaron el martes por la mañana, se encerraron en esa habitación, allí la niña, porque es una niña, dio a luz a la criatura. Hay que decir que nadie del hotel, de este hostal, nadie oye nada. No oyen un grito, no oyen un lamento, no oyen las cosas lógicas que suceden en un parto, porque el parto es doloroso siempre, ¿no? Y la niña aguanta el dolor de una forma que es tremenda, porque nadie oye nada. Y luego por la mañana, al día siguiente, por la mañana, el martes, recogen todo, limpian todo, que es otra cosa que llama mucho la atención, esa frialdad de limpiar todo para que nadie sepa lo que ha ocurrido ahí. Y bueno, salen por la mañana del hotel y a partir de ahí ellos dos se deben separar, porque lo cierto es que la siguiente escena ya se produce en torno a las 5:30, 6 de la tarde, se produce en el río Besós. El chico había metido al niño en una maleta con ropa ensangrentada. Había recorrido todo Barcelona hasta Besós, hasta la zona de la mina, el barrio de la mina, que es un barrio además un poco que ha sido en algún momento estaba muy degradado, pero bueno, va hasta allí, hasta el río Besós, y cruza un puente y se deshace del niño, abre la maleta y arroja al niño al río. Esta acción la ven los...
Y lo vieron.
Sí, porque como es el día de la Merced, en la ribera del río Besós hay unas zonas verdes que los días de que son fiesta y que hay buen tiempo, pues se congregan bastantes vecinos, porque es muy agradable pasar ahí una mañana al sol, bueno, tomando alguna cosa y tal. En cualquier caso, le ven... Y le ven que salen corriendo, además, de que se meten en el río, que suelta el cuerpo y sale corriendo hacia un bar. Y en ese bar entra con un empapado, con una toalla al cuello. Dice que le han robado una maleta, que pide que le dejen el cargador para cargar el móvil. Llaman a su padre y al poco tiempo llega su padre y se van. Hay que decir que es el padre el que llama a los Mossos, llama al 112, para denunciar, fíjate, que le habían robado una maleta a su hijo, no para decir... porque el niño todavía no había confesado, no para decir que lo que había sucedido, ¿no? Y cuando llegan a Hospitalet van a la comisaría de
¿Que le habían robado una maleta o una maleta con un niño?
Que le habían robado una maleta.
Ah.
Él no habla nada del niño.
Cosa más rara.
Cuando llegan a Hospitalet sí van ya a la comisaría de los Mossos y allí ya el chico ya no puede más y ya cuenta exactamente qué es lo que ha sucedido. Ten en cuenta que había habido muchas llamadas también al 112 que decían que habían visto a un chaval joven arrojar a una criatura al río y inmediatamente cuando se recibe la llamada del padre diciendo que a su hijo de 16 años le han robado una maleta en esa misma zona, inmediatamente la policía relaciona las dos historias, como es lógico, ¿no?
Tremendo caso, la verdad, tristísimo en todo sentido. Y hasta cierto punto extraño, porque realmente deshacerse de un crío, incluso, bueno, precisamente por tener 16 años, es muy extraño, ¿eh?
Además es de una frialdad muy, muy, muy fuerte. Porque fíjate que se va a otro lado, al lado contrario de la ciudad, para evitar que si consigue su propósito de abandonar a su hijo en el río, de matarlo allí, para que no les puedan luego relacionar con lo que ha sucedido, ¿no? Porque están a mucha distancia. Cuando se encuentra un recién nacido, por ejemplo, en un contenedor de basuras, lo primero que hace la policía es trazar un círculo alrededor de donde se ha producido ese hallazgo, y es ahí, en ese círculo, es donde se empiezan a hacer todas las indagaciones, porque se supone que no se ha recorrido un espacio demasiado grande desde el momento desde el lugar donde se ha producido el parto hasta el lugar donde uno ha dejado el cuerpo de la criatura, ¿no? En este caso, fíjate que él sabe que eso puede ser así, y para que no les vinculen, lo lleva al otro lado. Luego lo que pasa es un chico de 16 años y evidentemente, en fin, actúa de forma muy torpe a la vista de todo el mundo, en una situación en la que hay mucha gente en la calle en esa zona y que hay muchas personas que le han visto lo que estaba haciendo, ¿no?
Y luego han aparecido restos de Dana Leonte, que desapareció en Málaga. Cuéntanos quién era, porque no todos los oyentes se acordarán del caso.
Dana Leonte es una joven rumana que ya se dedicaba, sobre todo, había trabajado en hostelería. Era bastante buena profesional, y ella intentó, ya en la última etapa, intentó una aventura, tener un negocio personal. Y antes de verano, en el mes de junio, pues desaparece una noche. Desaparece una noche y sin dejar rastro. ¿Qué es lo primero que le llama la atención a la Guardia Civil? La denuncia se produce el mismo día de la desaparición. ¿Quién hace la denuncia? Es el compañero sentimental, que además es la última persona clave. Pero cuando empieza a hablar, empieza a incurrir en contradicciones, empieza a intentar muy rápido a contar a los agentes qué es lo que ha sucedido. Dice que Dana, que tenía, había contraído deudas muy importantes de en torno a 15.000 euros y que estaba siendo presionada, que además lo de tenía una niña recién muy pequeña de meses, y que tampoco la quería, o que tampoco había estado muy conforme con tener a esa criatura, y que además le había anunciado varias veces que le iba a abandonar y que se iba a marchar de allí. La Guardia Civil deja pasar unos días, pero inmediatamente, ya desde los primeros momentos, ya sabe que ahí ha pasado algo extraño. A tal punto que cuando se entrevista con el resto de la familia de Dana, un hermano que se llama Florín dice que es imposible que su hermana se haya ido voluntariamente a Rumanía, entre otras cosas porque habría llamado a sus familiares rumanos de que estaba allí, no había llamado a nadie, no le había contado eso a nadie, y además el hermano decía que todo en contra de lo que decía la pareja, que Dana estaba muy unida al bebé y que estaba, que en ningún caso tenía previsto abandonarle ni nada por el estilo. Y además hay otro elemento que también es importante: había una denuncia previa por malos tratos del compañero sentimental de Sergio hacia Dana, que incluso había derivado en el primer momento en una orden de alejamiento, pero que después se había levantado. Con todo este puzzle, claro, la Guardia Civil toma primero declaración, ya más a fondo, a Sergio, y bueno, él les empieza a dar una serie de... intenta siempre desviar hacia terceras personas lo que ha podido ocurrir. Y la Guardia Civil hace un primer registro en la casa de Sergio, y le llama mucho la atención que se ha producido una limpieza en esa casa tremebunda.
Ay, madre mía, las ansias de limpieza ya empiezan, claro, a ser casi un indicio de algo.
Claro, y que una de las paredes ha sido pintada recientemente.
Madre mía.
Con lo cual, se queda en stand-by, pero evidentemente para la Guardia Civil, para los investigadores, ya quien estaba centrado era él. Además comete otro error, porque manda un WhatsApp supuestamente de Dana, desde el teléfono de Dana, pero es un WhatsApp que la BTS que lo recoge está precisamente al lado de la BTS que recoge el teléfono receptor, que en este caso es el de Sergio. Es decir, había sido el propio Sergio el que se había hecho pasar por Dana para intentar despistar a la Guardia Civil. Todos estos elementos, aún así, no hay pruebas definitivas de qué es lo que ha ocurrido, pero las lluvias de los últimos días producen una situación que es definitiva. Y es que hay un vecino de la zona que va con su perro por el monte, ahí al lado del pueblo, a 700 metros más o menos, y el animal en un momento determinado vuelve hacia su dueño con un hueso, con un fémur en la boca. Inmediatamente, claro, el vecino se da cuenta, llama a la Guardia Civil. Inmediatamente la Guardia Civil pone en marcha todos los protocolos de criminalística para identificar el ADN de esos restos, y efectivamente
eran los de Dana.
Con lo cual ya es evidente que a Dana la habían matado, eso estaba muerta, eso es obvio. Y por otro lado, había otro elemento que era importante para incriminar a Sergio, y es que el recorrido que había hecho, que se había podido reconstruir en base a los movimientos de su teléfono, eran compatibles con el lugar donde había sido encontrado ese fémur de Dana. Con estos dos elementos, obviamente, ya se produce la detención. Y ahora ha habido 2 días, 48 horas de una nueva inspección ocular de la vivienda de Dana y de Sergio. Y bueno, vamos a ver los resultados, pero en cualquier caso hoy pasará a disposición judicial, y yo creo que hay elementos suficientes para que este hombre pueda ser ingresado en prisión. En fin, lo tendrá que decir su señoría.
Tremendo, querido Pablo Muñoz, muchísimas gracias.